la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reprochan buscadores de personas desaparecidas la estrategia anunciada por el gobernador electo, Pablo Lemus. Ofrecen disculpas a familiares de personas desaparecidas por no tomarlas en cuenta antes de autorizar la creación de la Secretaría de Investigación y Búsqueda en esta materia. Localizan colectivos nueva fosa clandestina en Zapopan, encontraron 9 bolsas con restos humanos. Mejora la percepción de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, revela el INEGI. Más de 14.000 audiencias canceladas por el paro en el Poder Judicial, afirma el Poder Ejecutivo. Pide el Chapo nuevo juicio en Estados Unidos, afirma que fue extraditado ilegalmente. Por cierto, los hijos del Capo buscan un acuerdo de culpabilidad ante la justicia norteamericana. A partir del próximo año, prohibida la comida chatarra en todos los planteles educativos. Con información en materia de meteorología, le platico que el Servicio Meteorológico Nacional vigila una zona de baja presión en el Océano Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Esto estará provocando lluvias intensas en el sur del país, incluida la península de Yucatán. Por su parte, el Frente Frío número 5 se extenderá sobre la frontera norte de México y ocasionará vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte del país, además de lluvias en Chihuahua y Durango. Finalmente, algunos canales de baja presión en la zona occidente y en el noreste de la República Mexicana, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, van a provocar chubascos en estas regiones del país. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amaneció una temperatura de 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo mayormente nublado, con ambiente frío en la noche y al amanecer, el sol se ocultará a las 18 horas con 24 minutos, y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 21 de octubre del 2024. Como siempre, le invito también a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio a través de su comunicación vía telefónica en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información.
La noticia.
Vamos a los detalles de la información. Indiscutiblemente, en materia de seguridad pública, la gran deuda, este sexenio aquí en el estado de Jalisco, tiene que ver con la desaparición de personas. En cifras cerradas, 14.000, que de acuerdo con las estadísticas oficiales, colocan a Jalisco como un lamentable, como un vergonzoso referente a nivel nacional, primer lugar a nivel nacional en esta materia. El gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, lo sabe, ha anunciado y delineado ya algunas estrategias para este fin. Sin embargo, lo cierto, de acuerdo con quienes realmente están metidos en este tema, que son las personas tocadas por la tragedia, tocadas por la desgracia, que conforman los colectivos buscadores de desaparecidos, no están nada conformes con lo que ha venido esbozando el próximo mandatario estatal. Vamos a conocer más información al respecto con Héctor Escamilla, quien está listo en la línea telefónica. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. El día de hoy, colectivos de diferentes eventos, situaciones, se hicieron una rueda de prensa para denunciar lo que califican como una política pública de la próxima administración que no estará enfocada al tema de derechos humanos. hubo quejas, hubo críticas en torno a diferentes posicionamientos que ya se han esbozado sobre lo que será la dinámica de la próxima administración, aunque también, y hay que matizarlo y decirlo también con estas declaraciones se dan en el contexto de una rueda de prensa organizada por el Partido del un evento organizado por el Partido del Trabajo, un foro, un supuesto foro para que establecer una agenda legislativa en favor de derechos humanos, es decir, el Partido del Trabajo menciona que va a ser este encuentro y es donde participan los colectivos, entonces sí hay como cierto sesgo o cierto esbozo también en materia política en algunos de los comentarios que se vertieron esta mañana. Sin embargo, el meollo del asunto, también hay que decirlo, sí es un reclamo en torno o por parte de los familiares de personas desaparecidas, quienes acusan que cuando menos algo que ya se había mencionado, que es la política, no está haciendo caso a los colectivos, y es que ellos señalan que no fueron tomados en cuenta, insisten en esta generación de estas de este sistema o esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas que ya se aprobó para que inicie operaciones a partir de la próxima administración, una secretaría que pues dicen va a dedicarse o va a jalar todo el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, los colectivos lo que han reclamado es que no fueron tomados en cuenta para presentar sus ideas, sus propuestas de lo que se necesita en materia de búsqueda. Escuchemos si te parece lo que dice Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, uno de los participantes de esta protesta.
Quedan algunas semanas que el actual gobierno, y lo mismo que esperábamos es que se avanzara en lo que se acordó con los colectivos de búsqueda para tener escenarios que nos den la esperanza de encontrarles y encontrarles con vida. Contrario a eso, el 15 de octubre, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la creación de inteligencia y búsqueda presentada por ellos.
Y es que señalan que no fueron, que sus peticiones, es decir, algunas observaciones que tienen sobre la importancia de mantener fiscalía especializada, pues no se ha mantenido. Otro reclamo, por ejemplo, fue la propuesta de modificar el esquema de verificación, sí, pero bajo la premisa de que se retendrían aquellas unidades que no pasen estas verificaciones. Eso por un lado. Dicen, pues eso es violatorio del derecho a la posesión de parte de los ciudadanos. Y también, bueno, criticaron el tema del antimonumento. Recordemos esta escultura que se colocó el 5 de junio de hace 2 años y que pues esta escultura simplemente desapareció. La autoridad la retiró y luego se hizo perdediza. Ahora acusan que con recursos legales están buscando que no se regrese esta estructura allá a la zona de Plaza de Armas donde había sido colocado y horas más tarde retirado por las autoridades. Se han argumentado temas de protección civil, claramente es una mera excusa para el tema de pues que es una figura incómoda, una figura que habla de las desapariciones forzadas, con aquellas manifestaciones posteriores al asesinato de Giovanni López durante la pandemia, esta situación, por eso puso este antimonumento, fue retirado en un operativo de madrugada, y bueno, de eso ahora que no se los han devuelto. Sigue esta mesa de trabajo por parte de los diferentes colectivos con representantes del Partido del Trabajo, ello para presentar las propuestas de lo que le llaman una agenda enfocada a derechos humanos y pues ahí el señalamiento. Reitero, hubo algunos visos y tintes políticos, todavía por ejemplo dentro del discurso de algunos de estos activistas se mencionaba por ejemplo o el no reconocimiento al resultado electoral a pesar de las resoluciones de tribunales que ya le daban la victoria a Pablo Lemus, es decir, todavía un discurso que fue muy impulsado por esta coalición encabezada por el Partido Morena, es decir, sí hay, no se puede dejar a un lado que sí también hay algunos visos políticos en este tema, pero bueno, ahí el evento que se llevó hoy a cabo allá en Plaza de la Liberación. Este es el reporte, Ricardo, buena tarde.
Gracias, Héctor, por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Héctor Escamilla, el reproche de los integrantes de algunos colectivos por esta estrategia que ha planteado, que delineó el gobernador electo Pablo Lemus, y que además ha venido avanzando en el Congreso de Jalisco, ignorando la voz y la participación de quienes tendrían que formar parte de estos trabajos. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
Y que además no está a criterio de las autoridades si participan o no las familias. La propia ley general en materia de desaparición y la ley de personas desaparecidas de Jalisco, en su artículo 5 establecen que las autoridades deben garantizar la participación directa de las familias en las tareas de búsqueda, lo que incluye también el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas y prácticas institucionales. Esto es parte de lo que nos recuerda Ana Carolina Chimiac de CEPAD en una columna muy crítica de la iniciativa de los diputados que tituló Hacer las cosas al revés. Pero te platico que luego de las críticas de CEPAD y de la Universidad de Guadalajara, el diputado de Hagamos en Jalisco, Enrique Velázquez, ofreció en estos micrófonos una disculpa a las familias por no tomarlas en cuenta para la aprobación de las reformas que permitieron la creación de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tras reconocer que hay errores y duplicidad de funciones con el Ministerio Público, con la Secretaría de Seguridad e incluso la Fiscalía de Jalisco, el legislador de Hagamos asevera que la iniciativa del gobernador electo Pablo Lemus debe regresar para su revisión y corrección, porque incluso corre el riesgo de generar amparos que la pararían. Así es de que escuchamos la justificación cuando le preguntamos sobre el reclamo de estas familias por el voto a favor tanto de Mara Robles como de Enrique Velázquez en esta secretaría pues plagada de desatinos.
Primero que Pablo Lemus visitó el Congreso del Estado, al no tener él todavía facultades para poder presentar iniciativas hasta que sea gobernador, buscó a algunos diputados en el Congreso, entre ellos los de Solución, el Movimiento Ciudadano, de esta legislatura que va saliendo, y presentó una iniciativa hace como 2 semanas y media. Y bueno, a partir de eso nos dimos a la tarea de revisarlo, platicamos con algunas personas, y lo que nosotros creímos es que, porque así lo había anunciado Pablo Lemus, desde la campaña, pues él se había reunido con las organizaciones de desaparecidos, y que la creación de una secretaría como esta respondía a las reuniones que había tenido con los colectivos, ¿no? Eso fue lo que planteó. Y en el sentido estricto, nosotros dijimos, tanto Mara como servidor, que cada gobernador tiene una idea de cómo tratar los temas, ¿no? Y que parecía una buena idea el crear una secretaría, llevar a cabo una secretaría, de la posibilidad de atender un problema tan grave como es el de desaparecidos. Yo he sido más profundo en esto y digo que para qué nosotros necesitamos una secretaría de desaparecidos. Necesitamos una secretaría que evite que las personas desaparezcan. Eso es lo más importante, es lo fundamental, que prevenga, que no únicamente de reactiva, sino preventiva. Y cuando nos votamos en la comisión, yo les dije que en lo general debo votar a favor, porque no es únicamente una secretaría para personas desaparecidas, sino tiene que ver con otras áreas. Cuando lo analizamos, yo hago por lo menos 22 propuestas de modificación, de las cuales me dicen que todas iban a ser atendidas, porque encontré que duplicaba funciones de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, que es inconstitucional en el contra el artículo 21 constitucional federal, y me sorprendió pues que habiéndome dicho que las iban a atender, al final decidieron no atender ninguna, y nuestro voto en lo particular fue en contra de esos artículos, en particular los que hablan de temas de desaparecidos, aunque también señalé que el tema de que estaban ellos señalando para el tema de inteligencia, pues al final lo que parece es que es una secretaría que quieren hacer para controlar C4, C5, y esto puede caer en duplicidad de funciones y puede caer también en problemas legales, porque quien acusa pues debe ser el Ministerio Público, y la investigación debe estar a cargo del Ministerio Público, y están aquí haciendo una secretaría que pueda darle por delante en la investigación, pero luego el Ministerio Público no va a tener cómo acreditar que hizo esa investigación, ¿no? Bueno, total, es un verdadero problema esta creación. Yo por eso la semana pasada, el jueves, planteé la necesidad de que regrese a discutirse, si quieren con esta legislatura, que nos quedan algunos días, o si quieren con la que sigue, pero se tiene que realizar. Veía alguna nota de que Pablo Lemus va a reunir con los colectivos.
Los invito, ¿no? A dialogar.
Sí, los invito a dialogar, ojalá y escuche, porque si no va a pasar lo mismo que pasó a inicios de este periodo, ¿no? Cuando el tema del Instituto de las Mujeres. Yo sí creo que las políticas públicas se deben de hacer desde las secretarías más que de organismos que parecían descentralizados. porque no son latinos, nunca han sido ni descentralizados, y siguen nombrando el gobernador de turno a quien los encabeza. Siempre he creído eso. Por eso es que nosotros de entrada analizábamos que puede crear una buena idea. Ya cuando vimos cómo estaba el asunto de la Secretaría y que hicimos estas observaciones, pues lo votamos en lo particular, esa parte que tiene que ver con personas desaparecidas, lo votamos en contra. Ahí está el registro del voto en contra, tanto de Mara como servidor. Creo que nada más votamos Mara, Susana de la Rosa y nosotros y yo pues de en contra en lo particular de esos artículos. Pero bueno, no era como fue toda la legislatura.
Bueno, pues ahí está parte de la explicación de Enrique Velázquez, reconocer que efectivamente no se tomaron en cuenta a las familias cuando los obliga la ley, porque pensaron y dieron por sentado que Pablo Lemus ya había hecho esa tarea. Lo cierto es que en esta columna que te comparto de Ana Carolina Chimiac de CEPAF, hacer las cosas al revés, primero dice no convencen los argumentos de que se asumía que la iniciativa había sido consensuada. Y por otra parte menciona que si de verdad se busca representar a la ciudadanía, toca revisar a fondo las reformas antes de votar a favor, en lugar de asumir que todo está bien por inercia o que los errores siempre se pueden enmendar. Tristemente, varias de las personas legisladoras que por años se declararon cercanas a la causa evidenciaron que cuando hay que priorizar los intereses políticos, el tema de desaparición se puede negociar y no es la prioridad, y particularmente se refiere a Enrique Velázquez y a Mara Robles. Esta legislatura no pudo haber terminado peor, al darle la espalda a las familias en un contexto donde más de 15.000 personas siguen desaparecidas, han actuado como si vivieran en una dimensión paralela, revelando su indiferencia. Fueron más de 250 colectivos, organizaciones y personas solidarias quienes tuvieron que expresar su indignación al volver a recordarle la histórica consigna "Sin las familias no", una demanda que despreciaron por completo. Y concluye la representante de CEPAD que las familias no necesitan más promesas y herramientas políticas, sino acciones y resultados concretos que consideren sus experiencias y necesidades. No tiene sentido abrir espacios de diálogo para enriquecer la propuesta cuando el dictamen ya quedó aprobado. El ejercicio de control de daño no borrará el hecho de que la siguiente administración todavía no ha arrancado y ya se cerró a escuchar a las víctimas. Al final, mientras se generan nuevos modelos y compromisos vacíos, son las familias quienes seguirán haciendo lo que siempre han hecho, buscar a sus seres queridos con o sin el respaldo de las autoridades.
Llenando justamente esos vacíos, Gris, el vacío de la autoridad que por incapacidad, por displicencia, por indolencia, no están haciendo su chamba, y son justamente las personas tocadas por la tragedia las que se convierten en rastreadores, en buscadores, en investigadores, en peritos que van levantando literalmente con las manos cada piedra del país buscando a sus seres queridos.
Sí, por supuesto, el gobernador electo Pablo Lemus ha presumido a la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas por ser la primera en el país. Sin embargo, hay tantas inconsistencias y errores, porque efectivamente, bueno, no se platica con las familias de desaparecidos, quienes son los que traen, digamos, en este caso, lo grueso, lo medular, el pulso del problema de la desaparición y lo difícil que es la búsqueda de personas, además de la crisis forense que hay en todo el país. Entonces, bueno, hay que ver qué se realiza para corregir esto. Lo cierto es que Enrique Velázquez reconoce que se equivocaron, dieron por sentado que ya habían sido consultadas, y ahora dice, regresémosla por favor y corrijamos antes de que esto tenga consecuencias pues de otro tipo.
Y finalmente también está pues planteando el diputado Gris que es una secretaría mal hecha.
Mal hecha.
Una secretaría mal hecha hoy en el papel, que ojalá pues no sea un asunto solamente de corrección política del gobernador electo, un asunto más bien de carácter mediático, algo para destacar a nivel nacional con pues este membrete de la primera dependencia especializada en el tema, si en realidad no funciona, si no está atendiendo a las necesidades y si no fue concebida desde un principio con el apoyo y el seguimiento y el acompañamiento de los colectivos.
Sí. La semana pasada que entrevistábamos a Ana Carolina Chimiac, le preguntábamos si no veía, digamos, un interés legítimo de la autoridad por terminar con este problema y atender el tema de los desaparecidos, y ella reconocía que los desaparecidos se convirtieron en digamos, un capital político para
totalmente,
precisamente
claro.
esta clase política a nivel nacional. Entonces, pues tampoco son tontos y tampoco saben que o desconocen que esto le representa de alguna manera alguna utilidad.
Muy bien, veremos qué suerte corre. Si de verdad lo echan para atrás, se antoja muy complicado, pero bueno, pues
bueno,
está,
esperemos, ¿no?, que haya la suficiente humildad, ¿no?, de hacer la corrección, porque sería peor que pasara en estas condiciones.
Sin duda. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. La pausa y enseguida el espacio informativo Notisistema de la Una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, gracias por su presencia en este espacio, por permitirnos entrar a su automóvil, a su hogar, a su centro de trabajo, por darnos chance de acompañarle y además comunicarse con nosotros. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reprochan buscadores de personas desaparecidas la estrategia anunciada por el gobernador electo Pablo Lemus en esta materia. Ofrecen disculpas a familiares de personas desaparecidas por no tomarlas en cuenta antes de autorizar la creación de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Desaparecidos. Localizan colectivos nueva fosa clandestina en Zapopan, encontraron 9 bolsas con restos humanos. Mejora la percepción de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, revela el INEGI. Más de 14.000 audiencias canceladas por el paro en el Poder Judicial, afirma el Poder Ejecutivo. Pide el Chapo un nuevo juicio en Estados Unidos, afirma que fue extraditado ilegalmente. Por cierto, los hijos del Capo buscan un acuerdo de culpabilidad ante la justicia norteamericana. A partir del próximo año, prohibida la comida chatarra en planteles educativos. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 26 grados. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información importante que tiene que ver con un asunto, pues, verdaderamente delicado en materia de salud pública. México es, lamentablemente, un referente en materia de obesidad en términos generales, pero lo es también en materia de obesidad infantil. Nuestros niños comen muy mal y parte de este problema tiene que ver con el consumo de esto que se conoce como comida chatarra, comida con un bajo, prácticamente nulo, valor nutrimental. Y un punto en donde en más de alguna ocasión se hacen de este tipo de comida, son justamente los planteles educativos. Ya ha habido esfuerzos, ¿no?, para tratar de que esto sea un poco distinto, pero van a tratar de apretar más, de cerrar más la pinza. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó acerca de esta situación de la salud de los mexicanos, particularmente de los menores, porque se ha llegado a un acuerdo ya entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para que ya no haya venta de artículos chatarra, de productos chatarra en las escuelas. Vamos a escuchar justamente las palabras de Mario Delgado.
Secretaria de Educación Leticia Ramírez y el secretario de Salud Jorge Alcocer publicaron un acuerdo muy favorable para promover la salud alimentaria en las escuelas. El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en la alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, emitido de manera conjunta por la SEP y la Secretaría de Salud. Tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258,689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional.
Pues ahí está justamente Mario Delgado. ¿Y esto por qué? Porque dice, de acuerdo a las cifras que tiene el gobierno de la República, hay una venta importante de productos chatarra en los colegios. Estamos hablando de 95% de las escuelas venden en general comida chatarra, 95% bebidas azucaradas. En el 75% hay venta, además de refrescos. Me imagino que las bebidas azucaradas a las que se refiere son el Boing, el Fruits y esas bebidas que pues son muy comunes en las escuelas, pero consideran que no son nutritivas. En el 75% decía la venta de refrescos, en el 77% de las escuelas hay venta de este tipo de productos en las propias inmediaciones de los colegios, o sea que de nada sirve que las quiten de la venta dentro de las escuelas si afuera las están vendiendo cuando salgan los muchachos, tengan acceso a ellas. Entonces la intención es que todo esto, esta venta de productos chatarra, se acabe en todo el país, y la fecha límite para que las escuelas, las cooperativas en las escuelas dejen de vender estos productos es el 29 de marzo del 2025. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Pues vamos viendo, Arturo, finalmente en qué queda este tema, si se logra esta meta, y pues no podemos perder de vista que más allá de las prohibiciones por parte de las autoridades, este es un asunto que tiene que ver mucho más con lo que pasa en casa.
Sí, la educación para la salud comienza en casa, comienza con el ejemplo de los padres, comienza con lo que se les debe comer a los niños en el hogar. Porque si no hay esa cultura o si no hay esa educación, pues de nada sirve que no vendan en las escuelas, si seguramente los muchachos llegando a casa van a estar consumiendo esos productos.
Sí, por supuesto, tiene que ver con qué encuentran las niñas y los niños al momento de abrir el refri, al momento de abrir la despensa, y en muchos de los casos, pues, qué les mandan las papás y los mamás de y las mamás, pues, de lonche, ¿no? Que en muchos casos, pues, se entiende que algunos de estos alimentos resultan supremamente prácticos, pero, pues, sabemos de cierto que no es la mejor manera de sumarle a desarrollo, digamos, integral mucho más saludable de los más pequeños del hogar.
Sí, es un problema serio, porque además, por ejemplo, el tema del agua, el agua potable, el agua para beber, no es tan fácil en muchos lugares mandar a los niños, bueno, ya no digamos con desayunados, sino mandarlos con agua a la escuela.
Sí, y en un país en donde, bueno, hay una marca refrescera que tiene una penetración brutal.
En general, yo diría todas las marcas, pero específicamente sí tienes razón esa, porque además las papitas creo que pertenecen a la misma empresa.
Entonces, pues bueno, eso sí es cobertura. Pero bueno, Arturo, pues ojalá, ojalá que se fomente más la cultura en esta materia y que se haga valer, pues, esto que está, digamos, en la normatividad. Por lo pronto, gracias, que sea un buen arranque de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que Joaquín El Chapo Guzmán presentó una moción de apelación ante la justicia, alegando que su extradición a Estados Unidos fue ilegal y que sus abogados no fueron efectivos en su representación. Imagínense cómo les va a ir. La moción, escrita por quien fuera líder del cártel de Sinaloa, con puño y letra, está dirigida al juez Brian Cogan, de la Corte de Distrito Este, en Brooklyn, en Nueva York. Tiene fecha del 25 de septiembre del 2024, este juez que lo sentenció a cadena perpetua, este juez que sentenció a 38 años a Genaro García Luna, y este juez que tiene en sus manos también el caso del Mayo Zambada. En esta carta, el Chapo, condenado, como le digo a usted, cadena perpetua, alega que debió haber sido extraditado, pero en todo caso, al Distrito Este de Texas o al Distrito Sur de California, pero que las cosas se hicieron mal y que por lo tanto, pues toca repetir su proceso. Hablando de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, se presentó para una audiencia de revisión en donde su abogado confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López están buscando un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense. Ovidio Guzmán alias El Ratón, compareció en la Corte de Chicago para una audiencia de revisión de su expediente y análisis previo al inicio de un eventual juicio. Ovidio está acusado de 5 cargos en Chicago, de un total de 12 en Estados Unidos, por tráfico de drogas, particularmente fentanilo. La próxima audiencia de Ovidio Guzmán será el próximo 7 de enero del 2025. Antes de la pausa, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Requieren donadores de plaquetas de cualquier tipo para Ricardo Reyes Valadez, quien requiere de este apoyo. Si usted puede echarle la mano, le invito a que se comunique al 33 17 46 85 50, 33 17 46 85 50. Si puede, acuda al banco de sangre de Convidar. Repito, plaquetas de cualquier tipo para Ricardo Reyes Valadez. Una pausa, enseguida y más. Vamos a más información que tiene que ver con la salud, un tema del que mucho se ha platicado y no es para menos. Las estadísticas nos obligan a mantener este tema sobre la mesa, a seguirle prestando atención y sobre todo a seguirle apostando a la prevención, que está en sus manos y en las mías, al margen de lo que hagan las autoridades. Me refiero al dengue. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, y yo creo que vámonos con la parte tal vez más fácil. ¿Usted sabe cómo es un mosquito del dengue? ¿Qué características tiene a comparación de otros mosquitos que puedan andar ahí, pues en el patio, en el jardín, ahí en el lavadero, no sé? Bueno, platicamos justamente con el ingeniero Alberto González, él es de la sección de plagas de la Cámara de Comercio, y le preguntábamos cómo podemos identificar a un mosquito del dengue y aún más, ¿cómo es que el mosquito del dengue te pica? Es bien interesante saber, porque este mosquito, hasta parece muy listo el mismo, pica a unos y no pica a otros. Escuchamos lo que dice el ingeniero Manuel Alberto González, repito, de la sección especializada de plagas, de combate de plagas, de la Cámara de Comercio. Escuchemos.
Si hay un mosquito dentro de nuestras casas, es altamente probable que sea Aedes aegypti o albipuctus. Pudiera ser también Anopheles, pero es un poco raro, o Culex. Pero si ya tenemos un mosquito dentro de la casa, es altamente probable que sea un posible mosquito que puede transmitir la enfermedad del dengue.
¿Cómo lo podemos distinguir nosotros, vecinos, personas cualquiera?
Bueno, pues prácticamente en las patas tienen, si es la especie albipuctus, debe de tener unos puntitos blancos entre las patas, y tienen 6 patas, pero bueno, habría que ver si se quieren poner ahí a agarrar una lupa y verle las patitas, pero tiene puntitos blancos. También la posición de las alas, la posición de las patas traseras y las antenas, pero así a grosso modo los puntitos blancos.
¿Cómo es esto?
Pues sí, reforzando lo que comentó Aronis, cada ser humano pues tiene una transpiración y un sudor o una intensidad de sudor diferente. El mosquito detecta la hembra, principalmente, que es la que pica, es atraído por nuestra temperatura corporal. Digamos que ellos no ven como nosotros vemos con nuestro rango de visión. Ellos pues, podríamos decir que ven como en infrarrojos, en tonos, y detectan nuestra temperatura corporal. Esa es la primera atracción. La segunda, nuestra emisión de dióxido de carbono, lo que exhalamos. ¡Pum! Y después en nuestra respiración, en nuestra piel, podemos tener ácido láctido, ácido acético en pequeñas cantidades, que es lo que atrae a la hembra. Y ciertamente, como dice Ronis, hay personas que a lo mejor traen un sistema inmunológico, su alimentación fue más fuerte y pues prefieren irse a lo que más les atrae. Es parecido de repente como con los perros, ¿no? Que hay unas personas que son atraídas por los perros y hay otras que inmediatamente la adrenalina la detectan y se le van encima. Pero generalmente la picadura va a ser temprano por la mañana o en el ocaso.
Correcto.
Sí, esto es bien importante. Si te va a picar un mosquito de dengue, va a ser tempranito en la mañana, cuando apenas está saliendo el sol o cuando ya se está ocultando el sol. Por ejemplo, ahorita a esta hora, pues ya está ahorita durmiendo, está guardado, no lo va a picar ahorita. Y pues sí, escucha usted, ¿verdad? Es un mosquito con las patitas blancas. Así que si ve un mosquito con las patitas negras, a lo mejor no es. o pregunta de que a lo mejor las traen muy grositas y se las puso negras cuando eran blancas. Pues Ricardo, esto es más serio de lo que lo estamos comentando, pero créeme que el ingeniero González tiene una amplia capacidad para detectar ese tipo de mosquitos y bueno, de esta manera nos pudo especificar cómo identificar a este mosquito, que como ya lo hemos comentado, se puede vivir hasta en una corcholata, hasta en una corcholata puede vivir y de ahí te puede picar. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y como parte de la explicación compartida por el especialista, José Luis, no comentó algo relacionado a cómo es que pues se ha tornado tan resistente. Digo, porque hace algunos años, seguramente tú lo recordarás, pues hablar del dengue era hablar de una enfermedad mayormente costera, ¿no? Luego llega a las ciudades, pero solamente durante la temporada de lluvias. Y ahora lo tenemos prácticamente todo el año. Incluso no importa si está haciendo frío, ahí uh-huh. está presente el tema. ¿Por qué?
Sí, no sé. Yo entiendo que pues ha tenido una evolución este mosquito, como pues otros tantos insectos, virus, bacterias que ha habido, y esa debe ser la causa. Creo que sí platicó sobre el tema, déjame buscar esa parte, pero sí ha evolucionado tanto el mosquito que ahora se ha convertido pues un insecto verdaderamente muy resistente.
Sí, claro.
Ricardo.
Uh-huh. Indiscutiblemente. Bien, José Luis, pues muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente y a seguir apostando a la prevención.
Y que déjame decirte, sí. Antes, ahorita que hablamos de que el dengue antes era una enfermedad de costa, pero usted sabe, antes de ser una enfermedad, ¿a qué se le llamaba dengue? ¿Qué era el dengue? ¿Tú sabes qué era el dengue, Ricardo?
A ver, mi huicho.
Pues ahí te va. Era un ritmo inventado por Pérez Prado. El dengue es un ritmo inventado por Pérez Prado. Y yo creo que por eso le puse en la costa a este animalito aquí.
¿Qué tal, eh?
Pero así se llamaba dengue y el viernes lo va a escuchar usted en punto y seguido.
Está bueno. Muy bien, pues para nebulizar entonces, Huicho. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vamos a más información en materia de salud. Información que tiene que ver con otra de las llamadas epidemias silenciosas. Me refiero a la osteoporosis. Este 20 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha que tiene como propósito difundir información en torno a una enfermedad a la que se presta poca atención. Un padecimiento que debería abordarse desde la prevención para evitar que su atención sea tardía con las consecuencias que esto implica. Es otra de las llamadas epidemias silenciosas. En entrevista con México al Día, la ortopedista María del Carmen García Ruiz hablaba al respecto.
Es una enfermedad en la cual hay una disminución de la masa ósea asociada a una destrucción de la microarquitectura de los huesos. Esto lo que provoca es que en el cuerpo, conforme la persona va avanzando en cuanto a edad y si no tiene los requerimientos nutricionales, en este caso calcio y vitamina D y otro tipo de minerales, lo que va a producir es que los huesos sean más blandos, son más fáciles de romper. Es por esto que en personas de edad avanzada, con mecanismos de muy baja energía, provoquen las fracturas.
Cifras de la Secretaría de Salud revelan que más de 10 millones de mexicanos padecen osteoporosis, en su mayoría mujeres. La doctora María del Socorro Romero expone al Mexiquense Noticias información sobre la incidencia de este padecimiento.
La osteoporosis se presenta en mayor relación en las mujeres que en los hombres. Se dice que con una relación de 3-1. Entonces se sugiere que las mujeres después de la menopausia o del climaterio tengan alguna ingesta de suplementos de calcio, por lo menos una vez al año para prevenir.
La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral refiere que las principales fracturas por este padecimiento son en la columna vertebral, sobre todo en las regiones dorsales y lumbar, muñeca, fémur y la más riesgosa, la llamada fractura de cadera. La enfermedad significa, además de un detrimento en la calidad de vida del paciente, un importante impacto económico. Una investigación de la Fundación Internacional de Osteoporosis señala que tan solo en 2006, México destinó más de 97 millones de dólares en tratamientos, diagnósticos y rehabilitación por fracturas de cadera. Es pues una enfermedad más común que otros padecimientos a los que se presta mayor atención, advertía Televisa Víctor Mercado, integrante de la Asociación Mexicana de metabolismo óseo y mineral.
Si juntas la frecuencia de cáncer de mama, de cáncer de útero y de cáncer de ovario en la mujer, no alcanzas, con los tres juntos, no alcanzas la frecuencia de fracturas por osteoporosis en el mundo.
Especialistas lamentan que el 80% de los pacientes no son diagnosticados a tiempo ni reciben el tratamiento adecuado, entre otros motivos, porque la osteoporosis suele pasar desapercibida. Este es el testimonio que una paciente compartía a los micrófonos de Azteca.
Sé lo que es el padecimiento y las consecuencias que tiene. Cuando ya se da uno cuenta, ya la osteoporosis está muy avanzada y el hueso ya está muy poroso. Yo tengo amistades o en la familia que no saben qué hacer o no se cuidan o no han hecho los estudios necesarios para saber si tienen o no tienen osteoporosis.
Las luces de alerta están encendidas. Información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estima que para el 2050 la cantidad anual de fracturas de cadera podría ser de más de 110.000, 5 veces más que las pronosticadas para el próximo año. Ante este escenario, las recomendaciones de los médicos consideran una dieta sana, ejercicio y realizarse la prueba denominada densitometría ósea, que mide la cantidad de masa ósea del esqueleto. Estas acciones permitirán afrontar de manera oportuna a la llamada epidemia silenciosa. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí tiene usted la información en torno a este tema. Ojalá que no lo echemos en saco roto y, como siempre, particularmente en materia de salud, la gran apuesta es la prevención, la revisión, el diagnóstico oportuno, procurar jugar con el tiempo a nuestro favor, porque una detección temprana puede hacer verdaderamente la diferencia en nuestra calidad de vida y el desenlace de muchas de estas historias. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Alberto Naranjo, quien dice: en primer lugar, celebro que la familia que se perdió en Cerro Viejo, ahí en Tlajomulco, se encuentre bien, pero también pienso que es una muestra más de la imprudencia y de la irresponsabilidad de gran parte de los motociclistas, comenta don Alberto Naranjo, haciendo referencia, bueno, a esta nota que ya le hemos dado a conocer y que tiene que ver con una familia que fue localizada gracias o por bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, utilizando tecnología, un dron para poder ubicarlos de mejor manera en este punto de este municipio, Tlajomulco de Zúñiga, que bueno que están bien, que están de vuelta, y a seguir, pues sobre todo, siendo cautos, siendo muy, muy precavidos al momento de realizar algunas actividades. Están solicitando donadores de sangre para el paciente Víctor Ricardo Ramón Álvarez Calderón. Tiene 26 años, le van a realizar una operación de cadera, se fracturó, está en el centro de especialidades, ahí en el área de traumatología, en el piso 11, en la cama 1142. Si usted puede colaborar, le invitamos a acudir directamente al banco de sangre del centro médico. Prácticamente cualquier tipo de sangre es el que están solicitando. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar para ampliar la información. Es el 333-487-3309, 333-487-3309, con Rocío Álvarez. Ojalá pues podamos echarle la mano. Muchas gracias también a Blanca Rubalcaba, quien dice: eso de la comida chatarra son los mismos papás quienes la compran en algunos de los casos antes de llegar a la escuela, así que aunque no la vendan dentro de los planteles educativos, pues los chavos van a seguir comiendo comida chatarra. ¿Qué le hacemos? Apostar, pues, y así lo platicábamos hace algunos minutos, a un cambio en los hábitos desde casa, que es indiscutiblemente lo más importante. José Márquez deja saludos a Arturo Alonso y a Salvador Romo, envía saludos para todos desde Paramount, California. Muchas gracias, don José. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Sereno, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vamos a hablar, vamos a iniciar con el tema del béisbol, porque usted ya lo sabe, pues está lista la Serie Mundial, que va a iniciar a partir del próximo viernes y previo al arranque de este clásico de otoño entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, reapareció el ex pitcher mexicano Fernando "El Toro" Valenzuela tras haber sido hospitalizado hace unos días. Seguramente usted lo recuerda, aquí le informábamos, y bueno, él dijo que los Dodgers están jugando como un verdadero equipo y que eso los puede sacar adelante en este clásico ante los Yankees. Aquí vamos a escuchar algo muy breve de lo que comentó.
No, todo bien, gracias, saludos para todos. Sí, tranquilo, por acá andamos con los Dodgers todavía y bueno, otra faceta, pero bueno, ahí andamos todavía. Sí, en muchas ocasiones en el papel se ven tremendos, ¿no?, los equipos, pero yo creo que hay que jugar como lo que es, ¿no?, un equipo, y creo que eso es lo que está haciendo los Dodgers. Dodgers está jugando como equipo y yo creo que de esa forma puede salir adelante, y eso es lo que está haciendo Dodgers hasta el momento.
Vamos a ver para qué le alcanza a los Dodgers en esta serie ante los Yankees de Nueva York. Como usted recordará seguramente, el Toro Valenzuela fue la sensación hace 43 años en la última Serie Mundial que disputaron estos dos equipos y que culminó con la coronación de los Dodgers de Los Ángeles. Tras casi un mes en la lista de lesionados, el lanzador cubano Néstor Cortés ya está recuperado y listo para reaparecer con los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial ante los Dodgers, y podría reaparecer incluso desde el juego 1 el viernes. Creo que hay una buena posibilidad de que así sea, esto señaló el manager de los Mulos de Manhattan, Aaron Boone, en una charla hoy con los periodistas. Los Yankees regresan al Clásico de Otoño tras 15 años de ausencia, al haber eliminado a los Guardianes el sábado, los Guardianes de Cleveland, 4-1, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Y los Cafés de Cleveland perderán a su quarterback Deshaun Watson para lo que resta de la temporada 2024 de la NFL, después de sufrir una fractura en el tendón de Aquiles en el juego de ayer ante los Bengalíes de Cincinnati, según se confirmó hoy tras realizarse resonancia magnética al jugador. El mariscal de campo no ha rendido con este equipo. Primero fue suspendido por la NFL 11 juegos con los Browns por acusaciones de agresión y acoso sexual, y después tuvo solo 6 aperturas la campaña anterior antes de lastimarse un hombro. Cleveland se encuentra en tanto en el fondo de la división norte de la Conferencia Americana con marca de 1-6. El veterano promotor de boxeo Bob Arum manifestó su deseo de hacer a un lado el decreto de la Federación Internacional de Boxeo para buscar una pelea en las 175 libras entre el ruso Artur Beterbiev y el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Beterbiev derrotó recientemente a su compatriota Dimitri Bivol por decisión mayoritaria, y el atractivo que Canelo representa económicamente podría colocarlo como su siguiente rival. Información de fútbol, el brasileño Neymar regresó a las canchas tras casi un año de ausencia por lesión, en un juego en el que su equipo Al Hilal derrotó por 5-4 al Al Ain, correspondiente a la tercera fecha de la Champions League de Asia. Neymar ingresó en el segundo tiempo ante la ovación de todo el público, aunque los reflectores hoy se los llevaron Sofiane Rahimi y Salem Aldazwari al marcar un triplete cada uno. Y el futbolista argentino del Inter Miami de la MLS, Lionel Messi, y el cantante puertorriqueño Bad Bunny se dedicaron una carta en la que se elogian mutuamente. Esto en el marco del lanzamiento de 2 pares de tenis de la marca Adidas, en un anuncio que impactó sobre todo en las redes sociales. Y el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, publicó una fotografía del equipo Guadalajara en su práctica de hoy en Verde Valle tras la victoria ante el Pachuca y en vísperas del juego frente a Necaxa, programado para mañana en la fecha doble, y con la palabra unión. Y es que el dueño del rebaño, Amaury Vergara, no había publicado absolutamente nada desde la salida del entrenador argentino Fernando Gago, quien dejó tiradas a las Chivas para irse a dirigir al Boca Juniors. Le recuerdo que esta semana tenemos jornada doble del fútbol mexicano y que arranca el día de mañana con 1, 2, 3, 4 partidos. Tendremos el Santos contra Pachuca a las 7, Chivas contra Necaxa a las 7:05, Mazatlán contra Tigres a las 9:00 p.m. y a las 9:05 Toluca frente al Puebla. El resto de la jornada lo tendremos el miércoles, el líder Cruz Azul ante los Bravos de Juárez, Monterrey frente a Pumas, León contra el Atlas, y los Xolos de Tijuana ante las Águilas del América. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos esta tarde. Gracias y continuamos contigo.
Bien, mi señor Manuel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes, gracias. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, regresamos con más.
Continuamos con la información ahora en materia de seguridad. Localizan otra fosa clandestina en Zapopan. José Luis Escamilla con el reporte de la información completa. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que estamos viendo recurrente, y creo que no es malo. Bueno, es que tienes diferentes maneras de poder ver este asunto, Ricardo, porque por una parte, la buena noticia es que este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco continúa generando buenas noticias. Afortunadamente se siguen generando hallazgos positivos de lugares de inhumación clandestina. Y te digo que no forzosamente es malo, porque finalmente estamos hablando de familias que están encontrando a sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, la mala noticia es que justamente es eso, que son personas desaparecidas que son encontradas sin vida. Es lo que ha estado ocurriendo en este tema de las desapariciones y de las fosas clandestinas. Este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco acudió a calles de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Zapopan, Ricardo, luego de un mensaje anónimo que alertaba o indicaba de un lugar de inhumación clandestina. Esto es una finca de las calles, ahora te lo digo porque se me perdió el nombre, bueno, ahora te digo la ubicación exactamente en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Zapopan, donde se localizan estas bolsas con restos humanos. Hay un protocolo muy especial que se sigue en estos hallazgos, y no es de excepción. Esto ocurrió en las calles Ignacio, Zaragoza y Agua Fría. Resulta que llegan los colectivos, como es una costumbre, lanzan una oración pues para pedir ayuda o ayuda celestial para que sea un trabajo fructífero. Entierran estas varillas, unas varillas metálicas, y cuando las sacan, encuentran en las puntas algo de aceite, algún olor, y eso les da pie para pensar que se trata de un cuerpo enterrado en este lugar. No fue la excepción el día de ayer, cuando este colectivo pues entierra esta varilla y tienen indicios para creer que pudiera haber alguna persona enterrada. Comienzan a escarbar y sacaron en total 9 bolsas con restos humanos, 9 bolsas con cuerpos segmentados que ya fueron transportados al servicio médico forense para la práctica de la necropsia. No se está trabajando el día de hoy, Ricardo. Resulta que, bueno, ya una vez que el colectivo no necesita de una orden de cateo para poder intervenir la vivienda, pero en la fiscalía sí. Entonces, ya cuando esas personas le avisan a la fiscalía que encontraron cuerpos enterrados, ya la fiscalía tiene que hacer las cosas bien o legales, digamos, pedir una orden de cateo y entonces ya con orden en mano acudir y comenzar la intervención del lugar para descartar o confirmar la existencia de más cuerpos humanos. Así que bueno, finalmente se obtiene este resultado, Ricardo, y estaremos al pendiente de las diligencias que se den en los próximos días en torno a este tema y confirmar o descartar, insisto, que no hubiera más restos en el interior. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Fosas clandestinas que, como en su inmensa mayoría, José Luis, y ya lo consignabas, pues se localizan gracias a los reportes anónimos, esos a los que en principio entiende el gobierno del estado pues ya no le entra, teniendo como antecedente lo que ocurrió hace tiempo en Tlajomulco de Zúñiga, pero los colectivos se la siguen jugando.
Sí, por supuesto, y le siguen metiendo de su dinero y le siguen jugando, se arriesgan, y bueno, finalmente, por eso es positivo, es afortunado, mejor dicho, para ellos, que haya confirmaciones. Obviamente, cuando ellos van a algún lugar, pues, ¿qué más quisieran? Que no hubiera absolutamente nada que encontraran, sin señal de que no hay personas fallecidas. Pero bueno, por otra parte, al encontrar cuerpos en estas condiciones, es una tranquilidad para aquellas personas, claro, que justamente están buscando un familiar desaparecido.
José Luis, gracias por el reporte. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial que está en marcha, pero no por ello se han desactivado todos los paros de actividades. Tal es el caso de lo que ocurre aquí en el estado de Jalisco, y además, bueno, de acuerdo con lo que se está anunciando, viene para largo. Es Héctor Escamilla con los detalles. Hola, Héctor. Héctor, buenas tardes.
Un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes. Bueno, informarte que en Jalisco, en el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación adscritos al tercer circuito, que es el que compete a Jalisco, pues han decidido sumarse y mantener este paro de labores acorde a los tratados y a los acuerdos a los que se llegaron el pasado viernes cuando sesionó la JUFED. La JUFED es la asociación que aglutina a los magistrados de circuito y a los juzgados también de distrito. Esta JUFED estaba en contra de la decisión que había tomado el Consejo de la Judicatura Federal de ya levantar el paro de actividades, de ya retornar a trabajar. La inconformidad surgió porque los trabajadores del Poder Judicial afirmaban que todavía no hay condiciones para retornar a laborar porque sigue la lucha, dicen ellos, en contra de esta reforma del Poder Judicial Federal que elimina la carrera profesional judicial y permite que ahora los jueces y magistrados sean electos a través del voto, personajes que, por cierto, van a ser seleccionados por los propios partidos políticos. Entonces, ante esta situación, el pasado viernes, recordemos que hubo una reunión dentro de estos integrantes de la JUFED, 809 de los integrantes de la JUFED contra un grupo de aproximadamente 400, votaron a favor de mantener este paro de actividades a nivel federal. Y bueno, Jalisco, que está sumado a la JUFED, ha decidido también mantenerse en este paro de actividades que será ya de manera indefinida hasta que se dé recule con esta reforma al Poder Judicial. Importante señalar que no es un paro total de actividades porque sí están trabajando algunas guardias, particularmente los juzgados de distrito, para todo lo que tiene que ver con juicios de amparo o trámites de amparo, pero solamente les darán trámites a aquellos que violan directamente derechos humanos o que prorrogar el tema del otorgamiento de una suspensión provisional o definitiva pudiera afectar derechos humanos. También habrá algunos requerimientos básicos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, liberaciones, todo lo que ya finalmente tenga que ser urgente, eso sí va a ser atendido como ya ha sido desde que inició el paro en octubre, en agosto pasado. Sin embargo, es importante señalar que otras actividades pues se mantendrán restringidas hasta que no haya una solución por parte de las autoridades y que se le dé marcha atrás esta reforma. Ya hay una nueva disputa entre el gobierno federal y los jueces y magistrados por el desacato de varias suspensiones que ya están emitidas contra esta reforma y que siguen adelante. Por lo pronto, la información, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Héctor, muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es la información de Héctor Escamilla. Pues ahí lo tiene usted, van a continuar en este paro de actividades, que es un asunto que en mayor o menor medida naturalmente está generando algunos impactos que dan una cierta afectación al desarrollo de muchos temas. A solicitud de la jefa del Ejecutivo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, arremetió en contra del Poder Judicial porque está revelando decenas de inconsistencias en diversos procesos y aseguró que con el paro de labores, esto que nos está platicando Héctor, se cancelaron más de 14.000 audiencias, el estatus de audiencias, de órdenes de aprehensión, de cateos no celebrados ahora que están en paro ahí en el Poder Judicial entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año, se cancelaron más de 12.000 audiencias. Hay que decir, señalaba Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo el salario, aunque no estén chambeando. En este tiempo se celebraron 31 audiencias, aunque en 16 casos no se libraron las órdenes de aprehensión correspondientes. Es un tema que preocupa, entendiendo las posturas de ambas partes en esta historia. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez tiene para usted el reporte en esta materia. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Patti Cantú ha dado un paso muy importante tanto en su vida profesional como en su vida personal durante este fin de semana. Y es que la cantante fue sorprendida tras su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuando su pareja, el actor Cristian Vázquez, le propuso matrimonio. Este emotivo momento tuvo lugar en el after party de su concierto en el que celebraba los 20 años de trayectoria artística de Paty Cantú. El concierto contó además con la participación de artistas invitados como Denise Guerrero de Belanova, Moenia y hasta la actriz Gala Montes, que fue un rotundo éxito con un lleno total. Sin embargo, el clímax de la noche llegó justamente cuando el actor se arrodilló y le ofreció un anillo de compromiso a la estrella del pop. Este video del momento capturado y compartido en redes sociales rápidamente se volvió viral, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. En las imágenes se puede ver a Paty Cantú emocionadísima sosteniendo un ramo de flores mientras Vázquez le entrega el anillo. Y entre lágrimas de felicidad, la cantante aceptó la propuesta, sellando este compromiso claro con un abrazo y un beso. Y este evento no solamente marca un hito más en la vida personal de Paty Cantú, sino que también coincide con uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, que fue llenar este Auditorio Nacional. La relación de estos dos lleva más de 4 años, aunque la pareja ha mantenido su romance mayormente en privacidad y no lo hacen tan público. Y pese a que no se han revelado más detalles sobre sus planes de boda, la reacción obviamente de la cantante sugiere que ella está más que lista para comenzar esta nueva etapa de su vida amorosa. Y por otro lado, también les cuento que el cantante Zayn Malik anunció el cambio de fechas de su tour Stairway to the Sky, esto debido al duelo que enfrenta también por la pérdida de su ex compañero de One Direction. Y es que él informó a sus seguidores que su gira programada para Estados Unidos será pospuesta hasta enero del próximo año. Este anuncio, les digo, llega tras la repentina muerte de Liam Payne, su ex compañero en la banda One Direction, quien falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires. El cantante de 31 años expresó a través de sus redes sociales que necesita tiempo para sobrellevar el duelo, y en este mismo mensaje explica que los conciertos inicialmente programados para finales de octubre serán reprogramados para el mes de enero. Aclara también que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, las cuales se anunciarán en los próximos días. El primer concierto de esta gira estaba previsto para el 23 de octubre en el Auditorio Bill Graham de San Francisco, California. Y entre las fechas pospuestas también se encuentran presentaciones en Las Vegas, Los Ángeles, Washington D.C. y Nueva York. También el cantante agradeció el apoyo de sus fans y las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de Liam Payne, destacando la importancia de estos momentos para su recuperación emocional. Y pese a que muchos fans también tenían la esperanza de que Zayn Malik visitara México, pues ahora se van a tener que esperar un poco más para saber de estas fechas, porque esta gira pues fue pospuesta por unos meses y ya veremos en los próximos días qué más información da al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. En otras cosas, hoy le preguntamos a usted cómo se siente o cómo pulsa usted el clima de seguridad o inseguridad aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Se siente más o se siente menos seguro? ¿Sale con más o con menos confianza a la calle? Se lo pregunto porque la encuesta más reciente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es una encuesta que hace el INEGI, arrojó resultados positivos para la zona metropolitana de Guadalajara, porque de acuerdo con este estudio, con el levantamiento de estas opiniones, la percepción de inseguridad aquí en nuestra ciudad hoy es de las más bajas en los últimos años. El sentimiento de inseguridad entre la población se redujo en 5 de los 6 municipios de Jalisco que son evaluados. Zapopan fue el municipio con mayor mejoría, al disminuir en 12.4% la percepción de inseguridad, mientras que Tlajomulco de Zúñiga fue el único municipio en donde este indicador subió 7.2%. Puerto Vallarta continúa como uno de los 5 municipios del país en donde los entrevistados dicen sentirse más seguros, al ubicarse actualmente con apenas 21.3% de percepción de inseguridad. Tonalá fue el segundo municipio de Jalisco que mayor mejoría presentó en los últimos 3 meses. Y en términos generales, aquí en el área metropolitana, los habitantes se sienten, nos sentimos, dice el INEGI, más seguros, salvo en Tlajomulco. Pero en el resto dice el INEGI que en materia de seguridad, al menos la percepción, porque esto no tiene que ver necesariamente con el dato duro de la comisión del delito, es la percepción. Cuando se le pregunta a la gente qué tan segura o qué tan insegura se siente, pues dice el INEGI que las cosas han mejorado aquí en nuestra ciudad. Roberto Ríos dice, está bien que prohíban la comida chatarra en las escuelas, el problema son los puestos que hay afuera de los planteles educativos, en donde también venden muchos de estos productos. Dice Roberto Ríos, hay que educar desde casa, porque indiscutiblemente los padres de familia tienen la gran responsabilidad de definir pues cuál es el tipo de alimentación precisamente de sus hijos. Y esta prohibición en los planteles educativos tiene también, por supuesto, que contemplar lo que está ocurriendo alrededor de las escuelas. David Barba quiere reportar a unas personas en situación de calle que están en un espacio público, en un área verde, que hacen fogatas, que son groseros ahí en Mariano Otero y López Mateos. Pues ahí está don David, compartido precisamente este reporte al aire. A través de WhatsApp tenemos también algunos comentarios. Dice un radioescucha, el mosco del dengue es diurno, solo pica de día, es negro por las patas con las rayitas blancas. Los de la noche no son del dengue. Yo trabajé en el taxi del aeropuerto y ahí hay millones y nunca nos enfermamos de dengue. Y efectivamente, el mosco presente ahí en la zona del aeropuerto, y de qué manera, cosa que también tendría que abordarse, no es el mosco transmisor del dengue. Es importante saberlo, pues, en términos de tranquilidad, aunque bueno, pues vaya escena la que de pronto se registra durante algunas horas ahí en la terminal aérea. Lourdes Mendoza comenta, qué impactante vivir en un país en donde frecuentemente se encuentran fosas clandestinas, en donde desaparecen tantas personas y en donde además la mayoría de estos desaparecidos son jóvenes, y los gobiernos, el federal, el estatal y los municipales, no están haciendo su trabajo para garantizar la seguridad de cada uno de los mexicanos. Lejos de atacar a los criminales organizados, están coludidos con ellos porque les conviene. Es lo que lamenta y lo que reclama, en este caso también, Lourdes Mendoza, a quien le agradezco su comunicación. Nos vamos, gracias por habernos acompañado en punto de las 2 de la tarde. El espacio informativo Notisistema. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.